Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Muy bien, ya andamos por aquí con la emisión número 98 de Rockofonía. Yo soy Tony y les doy la bienvenida. Y la idea con esta emisión es presentar algunas de las bandas que han grabado pues presentaciones acústicas dentro de esta serie que MTV llamó Unplugged, ¿no? Que en español denominaron, creo que, Desenchufados o un rollo así. En fin, ustedes recordarán que esta serie tuvo gran popularidad, sobre todo en los 90s, aunque, pues bueno, continúa hasta nuestros días todavía, ¿no? De hecho, hace poco me enteré que los Tigres del Norte hicieron su propio Unplugged. En fin, todo tipo de artistas de todos géneros se han presentado en series de presentaciones de Unplugged. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar en cuatro bandas más acorde a lo que se estila a escuchar en Rockofonía. Bien, esta idea del Unplugged, de hacer una emisión, se me ocurrió porque hace poco pasaron el documental PJ 20, ¿no? El Pearl Jam 20, donde se hace una revisión de los 20 años de carrera de la banda Pearl Jam. Y por ahí ellos mencionaron más o menos el contexto en el que se dio el Unplugged que hicieron. Bueno, ya para ese entonces MTV había tenido notorios éxitos con esta serie de Unplugged, y pues quiso aprovechar lo caliente que estaba la escena musical de Seattle en ese entonces. Y una de las bandas con más arrastre de ahí era sin duda Pearl Jam. Por supuesto, también está Nirvana, ¿no? Pero ellos hasta el año siguiente sacarían su propio Unplugged. Pues bueno, los de MTV se acercaron a Pearl Jam y les preguntaron si les gustaría grabar una presentación mayormente acústica. Pues ellos dijeron que sí, así sin pensarlo mucho, como sin darle mucha importancia. Pues ahora le vamos a ver qué sucede, ¿no? Lo interesante es que aunque más de 100 artistas ya han participado en esas presentaciones del MTV Unplugged, solamente unas 30 de ellas, de estas presentaciones, han salido como álbum. Y la de Pearl Jam no fue una de ellas. En realidad lo que pasó es que la presentación se hizo en 1992, pero nunca salió con un álbum, sino hasta mucho tiempo después, hasta el 2009, cuando se hizo el reissue del álbum Ten, el clásico de Pearl Jam, y entonces aprovecharon para hacer un bonus y sacar un DVD con la presentación de Unplugged que habían hecho por allá en el 92. Entonces, bueno, pese a que Pearl Jam es una banda que goza de popularidad y todo, este material de Unplugged, digamos que no es tan fácil así de conseguir. Pero bueno, afortunadamente por aquí tenemos algo y se lo vamos pues a poner ahora. En realidad también lo saqué la canción de unas... tengo una especie como de bootleg, ¿no? Con varias presentaciones en vivo, y varias de esas incluyen canciones que salieron en Unplugged. Entonces bueno, les digo que esto se grabó cuando había salido el famoso álbum Ten, pues obviamente el material que usaron proviene de ahí. Y de las varias canciones que interpretaron en forma acústica, pues está Live, están varias de las clásicas, y pues seleccioné una de ellas que me gusta mucho. Digo, hay varias que me gustan mucho de ahí, pero por seleccionar alguna tomé esta que es Jeremy.
Little, no, but we unleashed the lion, yeah. They gave us a few rules before we started, like about cuss words and things like that. And they didn't say anything about no slamming or anything, you know. If there was a song, it was... Well, anyways, this could be it anyway, so I hope you have fun.
Y pues por supuesto, aparte de Pearl Jam, que acabamos de escuchar, otra banda que también fue emblemática de la escena de Seattle de los 90 fue Nirvana. Ellos también entraron a la onda del Unplugged, hicieron una presentación muy memorable en el año siguiente de que lo hizo Pearl Jam, y es algo lo que pensaba poner en esta presentación, pero bueno, mejor decidí cambiar de escena y de estilo, y pues se me ocurrió mejor pasar de Seattle hasta California con la banda Korn. A ellos, como saben, pues les ponen la etiqueta de New Metal y cosas así. La verdad es que es una sobresimplificación que hacen, ¿no? Ellos están más allá del New Metal lo que hacen. Yo la verdad nunca me consideré así muy fan de la banda, pero hace unos 2 o 3 años tuve la oportunidad de asistir a una presentación de ellos y la verdad que era un excelente espectáculo, ¿no? Mi percepción sobre ellos cambió muchísimo, o sea, cambió para bien. En fin, el contexto en el que se dio este unplug fue que su baterista David Silveria les había anunciado al resto de la banda que quería tomarse un buen descanso. Entonces dijeron, pues vamos a aprovechar antes de que se vaya, y hicieron esta presentación en los estudios de MTV en Nueva York en diciembre del 2006. Hay que recordar que después de esto sacaron al año siguiente un álbum de estudio donde ya Silveria se había ido, se estaba tomando su descanso que había dicho. Por lo que en la batería estuvo a cargo de Terry Bozzio, a quien conocemos por haber tocado con Frank Zappa, Jeff Beck y varios otros. Y también en la batería de ese álbum le entró Brooks Wakeman, quien era miembro de la banda Bad Religion. Pero bueno, el chiste es que antes de que saliera David Silveria, hicieron la presentación esa en diciembre de 2006, la grabaron y el álbum Unplugged que salió de ahí se lo sacaron a inicios del 2007. Y pues la verdad que la sola idea de que Korn hiciera un álbum acústico era algo que pues a los fans les resultaba muy difícil de imaginar. Pues estos amigos habían hecho su carrera con música estruendosa, con mucha distorsión, pues no sé, un par de guitarristas dándole a sus guitarras de 7 cuerdas y todo este rollo, y ahora resultaba que iban a ponerse acústicos. Pues seguramente cuando ellos, los de Korn, ya se pusieron a pensarle a los arreglos que tendrían que hacer para lograr adaptar sus canciones a la onda de un unplugged, pues yo estoy seguro que se han de haber dado cuenta de la bronca que se estaban metiendo. La verdad es que se sacaron muy bien la espina con esto. Para ello tuvieron que meter pues 2 cellos, 2 bajos, 2 contrabajos, algunos trombones, armónica, coros, un montón de otras cosas, ¿no? O sea, sí es unplugged, pero bastante bien orquestado, con bastantes arreglos y demás. Y bueno, y por si fuera poco, aparte de hacer un cover de la canción Creep, también decidieron tener a un par de invitados especiales. Uno de ellos fue Robert Smith y Simon Gallup de la banda The Cure. Y otro invitado fue una mujer, nada menos que la cantante de Evanescence, la famosa Emily. Pues precisamente la canción que cantaron juntos con ella es la que seleccioné para hoy. Se trata de la canción Freak on a Leash, la cual ya había sacado Korn en su álbum Follow the Leader de 1998 y la cual ya había puesto César en la emisión número 66 de Rockofonía. Así que bueno, servirá ahora para contrastar esta interpretación con aquella. Pues entonces a ver qué les parece la manera como interpretan Korn y Amy Lee la canción Freak on a Leash.
I want to bring up Amy Lee from Evanescence right now.
You're too sweet.
We thought this would be a cool song to do together, so y'all enjoy.
Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, life's gotta always be missing with me.
You wanna see the light?
Can't they chill and let me be free?
So do I.
Can't I take away all this pain?
You wanna see the light?
I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. A chip for me to lay. Something takes a part of me. Feeling like a freak on a lake.
You wanna see the light.
Feeling like I have no enemies.
So do I.
Many times have I felt disease.
You wanna see the light.
Nothing in my life is free, is free.
Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. A chip for me to lay. Something takes a part of me.
Para mediados de los 90, Kiss, digamos que no estaba en el pico de su popularidad. A inicio de los 90 habían perdido al baterista Eric Carr, lo reemplazaron después por Eric Singer, sacaron algunos álbumes que tuvieron pues, una mediana aceptación, bueno, por lo menos si los comparamos con la era más popular de la banda. En fin, el hecho es que para el 95 andaban tratando de darle un nuevo impulso a su carrera y anunciaron que harían un unplugged con la alineación clásica, pues habían invitado ya a Ace Frehley y a Peter Criss. Entonces, por supuesto que creó mucha expectativa esto de que Kiss se iba a reunir con el clásico line-up de los 70s y demás. Pero la verdad es que solo se reunieron para ese unplugged y después regresaron al estudio, ya otra vez con Eric Singer y Bruce Kulick en la alineación, para grabar otro álbum de estudio. Sin embargo, como que se dieron cuenta del gran alboroto que habían creado y finalmente un año después, durante la entrega de los Grammys, aparecieron con la alineación clásica, la original, con nuevo, otra vez con maquillaje y todo el rollo. En fin, el chiste es que en el 95 también se habían montado el rollo de los unplugs. La verdad no se trató de una onda sino más de tomar sus guitarritas y ponerse a cantar. Ellos sí recurrieron a sampleos y otras cosas que no forma parte de lo que uno pensaría como una presentación acústica, pero bueno, así fue. Luego se subieron los 6, o sea, los 4 originales, ¿no? Más Bruce Kulick y Eric Singer, y dieron pues, una muy buena presentación. Destaca sobre todo a mi gusto la guitarra pues, casi neoclásica, podríamos decir, de Bruce Kulick, quien sin duda es el mejor guitarrista que ha pasado por Kiss. Hay canciones destacables también por los arreglos que le hicieron para el acústico, por ejemplo la de Beth, que ya habíamos puesto antes en Rockofonía, que fue escrita originalmente para piano, pues aquí la interpretan con guitarra. En fin, la que escogí viene originalmente de su álbum de 1977, el famoso Love Gun, y es una canción que habla sobre una chica que tenía una inclinación artística, digamos que medio especial. A esta muchacha la apodaban Cynthia Plaster Caster, porque ella andaba con su kit para hacer figuras de yeso. Pero lo interesante es que andaba pues de groupie y moldeaba en yeso las partes íntimas, las partes viriles de sus artistas favoritos, ¿no? Entonces se acercaba la muchacha y el rockero en cuestión tenía su momento íntimo y la muchacha aprovechaba para estarle moldeando ahí con el yeso esa parte memorable, ¿no? Y dicen que uno de ellos fue Jimi Hendrix, quien al parecer la chica se andaba quedando corta de material, ¿no? Para hacer el molde de este amigo, parece que calzaba bastante grande. En fin, el chiste que esta canción está dedicada precisamente a esta muchacha y a sus aventuras, y es la canción que se llama Plaster Caster. Pues como recordarán, por allá de 1980, tras la muerte de John Bonham, los demás miembros de Led Zeppelin decidieron pues, ya no seguir con la banda. Dijeron, si nuestro baterista original, pues como que ya no va a ser la misma, pues cada quien se fue a hacer sus proyectos. Y así continuó toda esa década de los 80, empezó las 90 y andaba cada quien en su rollo. Pero sucedió que por allá en 1993 empezaron a haber algunas charlas así informales, algunos acercamientos entre Jimmy Page y Robert Plant, donde empezaron a contemplar la posibilidad de hacer algo en conjunto. Y esto se concretó sobre todo debido a que el productor que había participado en el material que Plan sacó en los 80s, para el 93, 94, se había convertido también en el productor de Page. Entonces, pues él fue el que los convenció de que participaran en algún proyecto, los juntó y le dijo: ¿saben qué? Miren, los de MTV ya me contactaron para ver si quieren hacer un Unplugged y filmar algunas presentaciones y sacar un álbum de Unplugged. Y pues bueno, dijeron: órale, vámonos. Hicieron unas presentaciones juntos en Londres, en Gales, en Marruecos. Incluso para esta de Marruecos, incluyeron orquestaciones de música egipcia y marroquí, ¿no? Dándole un toque un poco más árabe oriental al asunto. Entonces, con esto fue que, con estas tres presentaciones, MTV armó el material del Unplugged, al cual le llamó No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded. Esto de Unleaded como sin Led Zeppelin, ¿no? Un rollo así. En fin, fue tanto el éxito que tuvieron con esto que después continuaron en gira, incluso más tarde se pusieron a grabar un par de álbumes más. Y pues quien no estuvo nada contento con esto fue el otro miembro que aún quedaba de Led Zeppelin, el bajista y tecladista John Paul Jones. Él en una entrevista dijo que pues sí estaba algo resentido porque no lo habían ni siquiera invitado, y que para el colmo al álbum Unplugged le pusieron No Quarter, que es el título de una canción de Led Zeppelin, donde Paul Jones había tenido mucho que ver. Pues bueno, supongo que también debe haber estado muy contento que para ese álbum haya usado algunas canciones de Led Zeppelin, que no haya estado muy contento, porque tampoco le pidieron permiso. Pero en fin, parece que el asunto no pasó a mayores, y los que sí que se quedaron muy contentos pues fueron Plant y Page, que como les decía, siguieron juntos 4 años, e incluso varios años después, en el 2001, participaron otra vez en el Festival de Jazz de Mongó. Entonces, bueno, para cerrar esta emisión de Unplugged, escogí esta canción que es original del álbum de Zeppelin 4 y que se distingue por ser un poco en la onda de folk rock, donde pues destaca ahí la guitarra acústica y la mandolina. Es una canción de Page y Plant, así que pues al menos en ese sentido no debe haber tenido problemas John Paul Jones. Y se trata de la canción llamada The Battle of Evermore.
The sky is filled sunrise, waiting for the eastern glow. The pain of war cannot exceed the woe of aftermath. The drums will shake the castle wall, the runways ride and black. So cold. Magic rooms are really going to bring the balance back. Bring it back. Alas, the sun shines. Dragon of darkness, sunlight blinds his
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.